Continuamos en COPE Más en el 89.7 de FM. Vamos a hablar ahora de medio ambiente. Vamos a hablar de una tradición navarra, como también lo es de otros muchos sitios, pero aquí en Navarra siempre ha habido mucha tradición de la transhumancia. Y es que desde el pasado 6 de diciembre es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, así lo ha decidido la UNESCO en su reunión celebrada en Kasana, en Botswana. La candidatura internacional que ha dado lugar a esta decisión estaba liderada precisamente por España y respaldada por otros 6 países europeos. La transhumancia presente a lo largo de todo el territorio español ha tenido desde hace muchísimo tiempo un fuerte arraigo, como digo, aquí en Navarra. Ya saben, de norte a sur y de sur a norte, aunque con el tiempo pues hemos ido evidentemente perdiendo esta tradición, aunque no del todo, ¿eh? Se sigue realizando la transhumancia y, de hecho, hablábamos hace poco con Bardenas Reales ese importante valor que tiene la transhumancia aquí en Navarra. De ello vamos a hablar con Julen Recondo, experto medioambiental. Julen, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín.
Lo primero, es verdad que poco a poco, por la forma de vida que llevamos, también por la pérdida de ganaderos y demás, es verdad que esa transhumancia se ha ido poco a poco, ha ido en declive, pero todavía sigue viva aquí en Navarra, aunque muy lejos de lo que fue, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que, por lo que he leído, quiero decir que no, es el ciclo transhumante en Navarra se repite desde la Edad Media, ¿no? Y, bueno, aparte de lo que supone, digo, desde el punto de vista de la gestión de los recursos naturales, de prácticas culturales, de también fiestas, ¿no? Porque cada vez que llega, por ejemplo, los rebaños de ovejas a Carcastillo, bueno, al paso del Parque Natural de las Bardenas, en la San Migueladas, ¿no?, que se celebra en la localidad de Carcastillo, pues se convierte en un escenario de un evento pues como muy muy curioso, ¿no? Sí que es verdad un poco lo que dices, ¿no? Pero bueno, de todas maneras en Navarra, pues bueno, pues tenemos cantidad de vías pecuarias, ¿no? 2.100 kilómetros, ¿no? Y bueno, digamos un poco en el territorio peninsular y en las islas, ¿no? Bueno, hay cantidad, ciento y pico mil kilómetros de vías pecuarias, todavía sigue la transhumancia, aunque no es lo de antes, ¿no? Pero en estos momentos un poco en la que vivimos, ¿no?, de emergencia climática, de la necesidad un poco de aprovechar un poco pues todo lo que es la ganadería, bueno, y también la agricultura, en estos momentos, quiero decir, pues es importante, yo creo, que rescatar un poco esta tradición de alguna manera un poco milenaria, ¿no?
Bueno, ¿en qué consiste, para los que estén un poco perdidos, en qué consiste y cómo es, cómo se da esta transhumancia?
Sí, la transhumancia desarrolla un poco la actividad en dos marcos espaciales diferentes y complementarios, ¿no? Y se trata de aprovechar un poco que el ganado pues aproveche un poco los pastos a lo largo del ciclo anual, ¿no? Y entonces en esos dos marcos espaciales diferentes serían los agostadores y los invernaderos, ¿no? Los agostadores serían cuando los rebaños pastan pues en las zonas un poco de más altura, ¿no? En el caso de Navarra sería el Pirineo de Navarra, sería el Valle de Roncal y todos los aledaños, y también, por ejemplo, pues bueno, en la zona de Tierra Estella, en la zona de la Sierra de Andía Urbasa, en Chía, ¿no? En Chía ya pertenece Álava, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, concretamente aquí en Salinas de Pamplona, donde vivo, pues teníamos dos hermanos, ¿no?
Sí,
Javier y Juanjo Recalde, que precisamente en verano se iban a la Sierra de Andía y ahí permanecían un poco durante todo el verano con las ovejas. Bueno, pues eso se ha perdido, de todas maneras también todavía tenemos dos pastores en la Cendea de Galar, que no es poco en los tiempos en que estamos,
corre,
¿no? Y luego tenemos la invernada, que es un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? Es decir, en las Bardenas Reales en Navarra, pues bueno, ya con un clima, bueno, diferente al que existe en el Pirineo, ¿no? Que bueno, pues estos días ha nevado, aunque ya nieva bastante poco, pero bueno, ahí tenemos pastos, ahí tenemos un clima algo más cálido y ahí permanecen un poco durante el invierno y parte de la primavera, ¿no? Hasta que realmente ya empieza el verano, ya en junio, y ya esos rebaños, pues bueno, pues van una vez más a Belagua, al Valle de Roncal y todas esas zonas, ¿no? Y eso se produce pues en otra serie de lugares o en otras comunidades autónomas.
Claro. ¿Qué supone que se haya declarado como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad?
Sí, bueno, concretamente además España cuenta con 19 bienes inmateriales, ¿no? Que le convierte un poco en el país europeo con mayor número de bienes declarados patrimonio cultural inmaterial, ¿no? Y la trashumancia, bueno, el declarar un poco patrimonio cultural inmaterial, en este caso la trashumancia, pues es destacar o realzar un poco una práctica ancestral que implica pues prácticas sociales, bueno, pues en relación con la trashumancia, pues relacionadas con el cuidado, la cría, el adiestramiento de los animales y la gestión un poco de los recursos naturales, ¿no? Es una tradición que se transmite de manera informal en el seno de familias y comunidades de la población un poco rural, y es una forma también de contrarrestar un poco los efectos de la despoblación rural, ¿no? Ya hemos comentado en otras entrevistas, en otros momentos de la sección de medio ambiente de la COPE, pues bueno, pues cómo está afectando la despoblación rural a Navarra, ¿no? Y bueno, pues y desgraciadamente a otros lugares, ¿no?
Además de lo cual hablaremos mañana un rato largo y
Sí.
tendido con varios, bueno, pues desde varios puntos de vista, desde varios focos. ¿Qué beneficios aporta la trashumancia precisamente a la tierra, a Navarra en este caso, más allá de esto que estamos hablando, ¿no?
Sí.
Del tema de la despoblación.
Sí, bueno, yo creo que es el pastoreo estacional es una pieza clave un poco de nuestra cultura y nuestra historia, ¿no? Y desde ese punto de vista, pues es una de nuestras identidades en Navarra, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante, pues rescatar y fomentar, impulsar y todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Yo creo que aparte de la despoblación rural que decía, yo creo que hay también un tema importante en estos momentos un poco en que vivimos, ¿no? De que cada vez el cambio climático, pues avanza, está la crisis climática, está la emergencia climática, ¿no? Y yo creo que desde punto de vista de la lucha contra el cambio climático, que siempre hablamos de la mitigación y la adaptación, pues yo creo que la transhumancia pues permite de alguna manera producir alimentos, además un poco de más calidad, reducir el consumo de agua, piensos y energía, y en este sentido, pues bueno, yo creo que es un aspecto como muy muy importante, ¿no? Bueno, pues hoy en día la producción agrícola es hoy en día más intensiva, más industrial, pero con eso no quiere decir, o sea, que no deba de existir, ¿no? Pero que yo creo que todo lo que sea fomentar este tipo de ganadería que estamos hablando, la ganadería extensiva, pues supone una serie de elementos muy importantes desde el punto de vista de la calidad y desde el punto de vista un poco de la lucha contra el cambio climático, ¿no?
Claro. Por último, Julen, si hablamos de transhumancia, tenemos que hablar de Jesús Suso Garzón. Ahora nos vas a explicar por qué. Encima, amigo tuyo y que nos dejaba recientemente, el 24 de diciembre. ¿Por qué es tan importante Jesús Garzón
Sí, bueno,
en la
Jesús
recuperación
Garzón
de la trashumancia?
ha sido desde hace muchísimos años amigo mío. He estado con él en varios tramos de la trashumancia, he estado en bastantes congresos y Jesús Garzón fue un impulsor. Bueno, en su día, bueno, aunque es cántabro, estuvo viviendo mucho tiempo en Extremadura, impulsor un poco del Parque Nacional de Monfragüe, ¿no? Y fundador, luego, por otra parte, de la Asociación de la Transhumancia y Naturaleza, ¿no? Y bueno, pues una vez que se declaró el 6 de diciembre la transhumancia como en España, Patrimonio Inmaterial Cultural de la Transhumancia, pues el 24, desgraciadamente, murió, estaba aquejado de una grave enfermedad, y la verdad es que Suso, que le llamábamos siempre el de la transhumancia, se ha aparecido en cantidad de medios de comunicación. Pues ya en los 90, bueno, pues todos vimos en los telediarios, en las radios, oímos en los periódicos cómo un rebaño de ovejas y de vacas y de otros animales pues atravesaban un poco el centro de
De
Madrid,
Madrid,
¿no?
sí.
En defensa de las cañadas, ¿no? Y yo creo
Cañada,
que
claro.
Jesús Garzón, joder, pues allá donde esté, bueno, le recordaremos siempre, ¿no? Yo personalmente le recordaré a él y a su familia, ¿no? A su mujer Isabel, pues como luchador un poco por recuperar las vías pecuarias, la ganadería extensiva y defender a los últimos transhumantes, que esperemos que sea así, ¿no? El pasado verano no pudo hacer la transhumancia, ¿no? Desde Extremadura a Riaño, ¿no? En el norte de Palencia, bueno, en León, porque ya estaba ya aquejado de una grave enfermedad, pero no faltó a la cita. Bueno, era el máximo impulsor con un ganadero muy famoso de Extremadura que prestaba, por así decir, sus rebaños, ¿no? Y ahí se dedicó de cuerpo y alma toda su vida, ¿no?
Bueno, pues sirva este espacio de homenaje para Jesús Garzón y lo que dices, Julen, que no perdamos esta tradición,
Exactamente.
tanto por cultura como por ayuda al medio ambiente y por calidad a la hora de tener alimentos. Julen Recondo, experto medioambiental, muchísimas gracias por compartir estos minutos hablando de la transhumancia con nosotros.
Muchas gracias por mí, un abrazo.